Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Las autoridades electorales de Venezuela han acordado postergar para el 20 de mayo los comicios presidenciales, que por cierto estaban previstos para el 22 de abril, ante lo que la oposición reiteró que no participará en ellos por tratarse de un fraude postergado y sin garantías.
Efectivamente, y esto, bueno, pues cuántas especulaciones y cuántos análisis no ha dado esta postergación, esta demora en las elecciones de Venezuela. Muchísimos programas que se ocupan de estos menesteres, el asunto Venezuela, Latinoamérica, bueno, pues han especulado de todo, que si es por presión, que si es por mayor ajuste interna de lo que es el gobierno Nicolás Maduro, que es para, como decimos los cubanos, matar dos pájaros de un tiro y también meter en todo esto las elecciones estatales y municipales, es decir, de todo ha habido. Pero hoy vamos a hablar con alguien que se encuentra en Venezuela y que estoy seguro que nos va a dar un poco de claridad al asunto. Me refiero a Miguel San Martín, a quien hemos molestado nuevamente y ha accedido a estar con nosotros, director de redacción del periódico El Universal.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un gran saludo para ustedes, amados, José Luis. Un placer estar de nuevo en su programa.
Miguel, ¿qué lectura le han dado en Venezuela a todo esto? ¿Es una victoria de la oposición, del pueblo, obedece a presión, en fin?
Bueno, en primer lugar vamos a aclarar que el candidato Henry Falcón, que es el que se inscribió, no representa lo que en Venezuela se considera la oposición, uh-huh. Que está reunida alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática. El partido de Henry Falcón se salió de ese grupo y ahora está de su cuenta. En segundo lugar, el gobierno necesitaba de cualquier manera, de todas formas, tener un contendiente, alguien que pudiera vender como el candidato de la oposición para tratar de lavarse la cara, para tratar de darse un barniz de democracia, lo cual nadie cree a estas alturas, porque siguen los gobiernos y representantes de organismos internacionales manifestando que no van a reconocer el resultado de esas elecciones porque las siguen considerando ilegítimas. El gobierno negoció, se puede decir que negoció con Falcón su inscripción. Hay que aclarar que Falcón proviene de las filas del chavismo. Uh-huh. Falcón fue un militante del chavismo y luego se separó de esa corriente ideológica. Como ya incluido, ya incorporado al movimiento opositor, fue gobernador del estado Lara. Eso genera también una duda muy grande porque ha habido otros dirigentes que en algún momento pertenecieron al chavismo y que luego se pasaron a las filas opositoras y que terminaron volviendo al seno del chavismo. Falcón genera esas dudas. Y al negociar con el gobierno su participación en estas elecciones, aumenta esa desconfianza de la población en general. El gobierno logra, sí, incluir a un supuesto adversario para presentarlo ante el mundo como que eso le da un cariz democrático a las elecciones, lo cual no es verdad. Extendió las elecciones un mes, pero ahora incorpora las elecciones, como bien ustedes señalaban, de consejos legislativos, que son los parlamentos regionales y los parlamentos municipales. ¿Con qué intención hace eso? Para aumentar el número de candidatos y el número de organizaciones políticas que van a participar, porque allí van a intervenir candidatos regionales independientes, y eso le va a dar un volumen a la elección que el que no esté bien enterado, el que no tenga información de primera mano, puede creer que realmente es una elección con una participación masiva. Internamente y en el entorno, en los países del continente americano y los países del continente europeo que están siguiendo la crisis en Venezuela, está muy claro que esto sigue siendo un simulacro y que Falcón no representa a un candidato de oposición.
Ahora, quiero dejar bien claro, las elecciones de los legisladores estatales y municipales no significa meter ahí en estas elecciones a los candidatos de la Asamblea Nacional.
Como había pedido Diosdado Cabello.
Exacto.
No, porque la Asamblea Nacional es un poder del Estado, es un poder autónomo. Uh-huh. Y adelantar el vencimiento de su periodo o recortar su periodo supondría una transgresión flagrante a la Constitución. Eso intentó hacerlo el Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo a la Asamblea Nacional, medida que, como recordarán, tuvo que reversar porque se había declarado la misma. Ahí fue donde comenzó la separación, el conflicto entre la exfiscal general y el gobierno de Maduro, que dijo que eso era inconstitucional y ella no lo avalaba.
Ahora, Miguel, ¿por qué pidió Cabello esto?
Porque, Cabello tiene un enfrentamiento con Maduro. Si dentro del movimiento chavista hay tres, o por lo menos tres grupos. Uno de ellos es Cabello, que está tratando de sobrevivir ante la presión que está haciendo Maduro y su grupo para excluirlo, para sacarlo. Pero es que Cabello representa el poder militar dentro del gobierno y no es tan fácil. Entonces Cabello, que es más radical que Maduro, planteó adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional porque promulgar leyes y para autorizar ciertos actos del gobierno, sobre todo los que tienen que ver con la contracción de deuda exterior y el refinanciamiento de la deuda externa del país, necesitan el aval, la aprobación de la Asamblea Nacional, y ese aval no se lo puede dar la Asamblea Constituyente. Entonces la intención de Cabello es recortamos el periodo de la Asamblea Nacional, elegimos una nueva y aprovechamos que en la oposición hay una corriente abstencionista y no van a participar, y nos aseguramos ganarla para luego poder avalar todas esas leyes y la solicitud de esos préstamos.
Incluso, perdóname, Maduro, se dice, le llegó a suspender ya a Cabello su programa de televisión.
Se habló de eso, pero Cabello sigue teniendo su programa de televisión.
El Mazo, ¿no? El Mazo.
Yo no creo que que ese corte se vaya a producir ahora antes de que se celebren las elecciones. Claro. Probablemente se va a producir después. Fíjense un detalle importante que refuerza la tesis de la separación de ambos dirigentes. Maduro inscribió un nuevo partido que fue con el que él se registró para estas elecciones ante el Consejo Nacional Electoral. Se llama Somos Venezuela. Uh-huh. Probablemente ese es el partido que va que respalda a Maduro, que va a sacar más votos en estas elecciones. Lo que se está comentando, lo que él se cree, es que después de ese triunfo con esa votación, Maduro se va a quedar con Somos Venezuela para intentar colocando en un segundo plano al PSV, que es el partido que fundó Chávez y es el partido que concentra la directiva de ese partido, está en manos de los militares, de los ex militares chavistas.
Qué interesante. Tengo una curiosidad. San Martín, usted dijo Diosdado Cabello, Nicolás Maduro. Hay tres grupos de poder dentro de Venezuela. Nos habló de dos. ¿Hay un tercero?
Sí, el tercero es una especie de disidencia, pero no todos los que están incluidos en ese partido son disidentes, que es en donde estaría la exfiscal Luis Ortega Díaz, el exministro de Relaciones Exteriores, que era el partido con era la agrupación con la cual aspiraba lanzarse Rafael Ramírez, que luego fue descabezado por el chavismo, por Maduro, y ahora es un prófugo de la justicia porque está señalado de corrupción durante su gestión en PDVSA.
Ya, entiendo. Hay una información que también quería abordar contigo y que los oyentes tuvieran más detalles, ¿no? Y es que en las últimas horas Nicolás Maduro degradó y también expulsó de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a un grupo de militares, a varios militares opositores, sí, que están, según él, formando parte del descontento de la oposición. ¿Esto realmente se ha publicado en la Gaceta Oficial del país? ¿Alguna repercusión?
Como tú dices, eso salió publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de 12 ex militares, son militares ya en condición de retiro, pero que venían conformando un grupo, no es un partido, un grupo de opinión muy muy crítico del gobierno, Entonces, hay algunos de ellos que están detenidos, como por ejemplo el general Baduel, que era uno de los cuatro miembros del grupo originario que fundó el movimiento Bolivariano 200, el movimiento que fundó Chávez y otros tres militares. Baduel no salió a retiro porque no participó de una manera visible en el golpe, sino que años después el mismo Chávez dijo que el cuarto militar que estaba en ese grupo era Baduel. Durante el gobierno de Chávez, Baduel fue uno de los militares más importantes del país. Fue comandante del ejército, fue ministro de la defensa y luego participó durante un tiempo en el gobierno. Pero luego él comenzó a distanciarse del gobierno, comenzó a hacer críticas a la gestión de Maduro y lo fueron relegando, tanto que lo sometieron a un juicio. Lo condenaron a 7 años de prisión, cumplió esa pena y cuando salió al mes lo volvieron a meter preso y le abrieron otro juicio. Y junto con él hay otros militares, algunos están detenidos, otros están en libertad, pero los degradaron, los retiraron, con lo cual le quitan todos sus privilegios como exmilitares, no pueden entrar a las instalaciones militares, le quitaron la pensión. Es decir, es una medida de represión muy fuerte, y un mensaje contra los militares retirados que tienen una posición crítica con el gobierno.
¿Qué va a pasar en Venezuela? Evidentemente las elecciones sean el 20 de mayo, el 30 de abril, el 20 de junio.
O mañana mismo.
O mañana. Todo parece indicar que es Nicolás Maduro el que va a hacerse con el poder y quizás va a cantar la victoria. Somos un gobierno democráticamente electo. La gente salió a la calle a votar y Maduro es un gobierno democráticamente electo. Muchos países del mundo dirán que no lo reconocen, pero sigue siendo Maduro el presidente de Venezuela. Mi pregunta es, ¿y a partir de ese momento cómo lo visualiza usted?
Mira, aquí pueden pasar algunas cosas antes de que lleguemos al 20 de mayo, fecha en la cual fueron fijadas las elecciones. Puede que Henry Falcón, a pesar de que se inscribió y que manifestó su intención de participar, se retire. Y eso vendría dado por dos cosas, por dos razones. Una, sienta y compruebe que el Consejo Nacional Electoral, por presión del gobierno, no cumpla las condiciones mínimas que anunciaron que le iban a dar para que participaran las elecciones. Y la segunda, que el país, el sector opositor, y los partidos políticos de oposición no respalden su candidatura, con lo cual no tendría el apoyo necesario para participar en ese evento. Maduro en ese caso competiría solo. Lo otro que puede ocurrir es que realmente lleguemos a las elecciones, participa Henry Falcón, gana Maduro y tanto el CNE como Maduro intenten decirle al mundo, mira, estas fueron unas elecciones limpias, transparentes y el ganador y es Maduro, con lo cual en Venezuela se recupera la democracia. Ese cuento no se lo cree nadie, porque de hecho hoy el Departamento de Estado, la representante para Asuntos Internacionales de la Unión Europea y la UNASUR, todos los países del entorno de Venezuela, son los que están afectados por la migración masiva, ya han dicho que no siguen sin sentir, sin comprobar que en Venezuela hay garantías electorales y que por lo tanto no van a reconocer las elecciones. A partir de allí es muy importante, okay, la organización, el frente que está anunciando la oposición que va a constituir para luchar contra el gobierno y el apoyo que desde afuera le puedan dar a Venezuela. Recuerda el caso de Perú. Toledo se retira a semanas de la elección, Toledo convoca a la gente a la calle y después de 2 meses logran que Fujimori pida una autorización al Congreso para viajar a un evento en Japón y no regresó más nunca.
Exactamente. Miguel San Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Un placer, de verdad, desde Caracas. Gracias.
Igualmente para mí y un abrazo para ambos.
Gracias, igualmente. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Rusia ha desarrollado una serie de nuevas armas nucleares que no pueden ser interceptadas por el enemigo. Al menos así aseveró el presidente Vladimir Putin. En un mensaje que ha transmitido en cadena nacional, el dirigente ruso dijo que las nuevas armas representan un salto enorme en tecnología militar y volvería obsoleto el sistema de defensa antimisiles de la Organización del Atlántico Norte, la llamada OTAN, y como siempre liderada por Estados Unidos.
Bueno, pues ahí estaremos en presencia del padre de todos los cohetes, porque en la forma en que habló Vladimir Putin allá en Rusia, bueno, pues no sé, como dicen los cubanos, está tratando de meterle miedo al mundo, así dicen los cubanos, ¿no? Vamos a ver qué dice alguien que de esto sí sabe. Me refiero a Octavio Pérez, el teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y hombre que se ha mantenido muy activo investigando, leyendo, escuchando, analizando estas cuestiones de, sobre todo, de balística, de movimientos, más de balística, de movimientos políticos alrededor de las armas, que yo creo que como hay que analizar este caso.
¿Qué tal, Octavio? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a ambos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, miedo decía Amado. Yo agrego, ¿realidad hay que preocuparse?
Primero, esto es un mensaje para consumo interno. Está pendiente una elección. Él hizo lo mismo en mayo 23 de 2012, cuando fue a su tercer término. Estaba tratando de justificar un presupuesto de casi 270 mil millones de dólares para poner sus Fuerzas Armadas al día, o sea, para innovar y modernizar sus Fuerzas Armadas. O sea, que ya hay historia, ya hay un precedente de esto. Ahora, para que tengan una idea, y nada más que vamos a cubrir tres sistemas que él menciona. El sistema Avant-Garde, que es conocido en la OTAN y en los servicios de inteligencia americanos, RS-26, es una innovación del RS-28 Sarmat, que lleva, que se probó en octubre del 2017, así que esto no es nada nuevo. Y anterior a eso, eso era parte de otro misil llamado el Topol y el Poplar. O sea que son innovaciones, modernizaciones. Ahora, el hecho que haya a una velocidad hipersónica, lo que se llama Mach 20, es una cosa de preocupación, pero tiene un peligro él al hablar de ese tipo de armamento, porque es un armamento que se dispara y no se puede controlar. Muchos de los misiles cruceros, muchos de los misiles intercontinentales, digamos, que hubiera un momento de crisis entre los Estados Unidos y Rusia, se dispara. Tú puedes hasta último minuto hacer que la ojiva esté inactiva, cambiar el curso. Estos no. Así que la primera ventaja es que el Avant-Garde ha estado en desarrollo desde el año 2008 y ha habido cinco iteraciones: el Topol, el Poplar, el Satán 2, el RS-28. Eso es mentira, que esto es nuevo, como que es como tú decir, lo cociné el otro día en la cocina. Eso no existe.
Y ahora lo calenté.
Estos son cosas que tardan veintena de años de desarrollo. Y por cierto, la otra mentira que él dice, que nadie puede superar esto, los chinos y los americanos.
Sí.
Así que ya iban dos mentiras sin Putin. La tercera mentira, en tercer lugar, es el Status 6, que es un dron submarino. Que es el tamaño de un torpedo, pero un torpedo oversize, claro. O sea, más largo de lo normal. Volvemos a lo mismo. Este supuestamente es capaz de llevar una bomba de hidrógeno, o sea, una bomba de cobalto, que en realidad es una bomba sucia, una bomba termonuclear de 100 megatones, una cosa que te digo que no se entiende. Pero esto también, hoy por hoy, nada más que lo pueden desplazar dos submarinos en toda la Marina de Guerra soviética o rusa. ¿Y qué te puedo decir con eso? Pues mira, los americanos están dándole seguimiento a todos los barcos, y eso no es ahora, eso ha sido toda la vida. Claro. Desde el momento que zarpa de su puerto hasta que sale, y se le da el tracking, lo que se dice, un seguimiento total en sus manejos. O sea, que si tú destruyes el submarino, olvídate de los cohetes.
Se acabó el cohete, se acabó la bomba.
Y este cohete es un cohete que sí es también dantesco, porque dice que con una bomba termonuclear de 100 megatones se puede disparar hacia la bahía de San Diego, la bahía de San Francisco, donde hay bases militares, y tú creas un tsunami de 1.500 metros de altura de momento. Y lo peor es la radiación que deja en las costas. Yeah. Pero esto es una arma que se hace en respuesta de un ataque primario donde ya se inhabilitan los misiles que se usan en un boleo nuclear. O sea que mucho buchipluma nada más. Esto es para consumo, para su cuarto periodo, que se coronará al príncipe de Rusia. Ya no se le puede decir zar, porque eso es su cuarto término como presidente. Y el que se quiera asustar, porque se asuste, pero es inconcebible que los americanos que tienen este tipo de armas, que no sepan cómo defenderse de ellas. Y como te digo, para cada medida hay una contramedida. Y esto asusta, pero no es como para preocuparse. Porque
¿Quieres decirte que no hay que preocuparse sobre una nueva carrera armamentista que venga desde Rusia?
No, pero mira, esto justifica también al presidente Trump cuando en su Estado de la Unión dijo que necesitaba 70 mil millones de dólares más para modernizar sus fuerzas nucleares. Porque ahora este individuo se acaba de descubrir diciendo que él ha hecho todo esto en los últimos años, lo que implícitamente dice que él ha violado todas las SALT I, SALT II, todos los tratados de acordes antinucleares desarrollando este tipo de armamento. O sea que el mentiroso, por quinta vez, acaba de decirle al mundo occidental que mira, pero ustedes se den cuenta, todo lo que yo podría haber firmado, todo lo que nuestro país dice que no haría, lo hizo en los últimos seis años.
Bueno, esto puede hacerlo nuevamente, objetivo de nuevas sanciones.
Claro, y esas sanciones sí le han mordido fuertemente. Déjame decirte que eso es por el... Mira, él tiene tanto en la palestra ahora que le debe dolor. Por ejemplo, perdió 200 soldados hace 3 semanas en Siria. Pero no los llamó soldados, los llamó contratistas independientes. Hay una compañía que se llama Warner, que es el equivalente al Blackwater que teníamos nosotros, donde en la provincia del sur hubo un enfrentamiento entre ellos y nuestros soldados americanos con el PPG, los kurdos. Y en menos de 8 horas murieron 200 de estos contratistas.
Dios mío.
Cuando empiezan a llegar estos body bags, estos sacos de plástico con cuerpos a Rusia, y empieza a llegar uno a cada pueblo de cada provincia, entonces tú te das cuenta que él sí tiene un problema grave.
Sí, sí.
Entonces él tiene 2 semanas antes que la elección probar que él es el salvador del mundo, que nadie puede acabar con la Rusia, y él lo que está haciendo con este gasto increíble, porque el gasto que él ha puesto a la economía rusa en los últimos 7 años por la modernización, y el gasto que él tiene en Siria, es casi 40 millones mensuales,
creo.
No más. Lo puede llevar, como le pasó a la Unión Soviética, a destruirlo cuando sí, sí. Reagan le dijo que iba a hacer la guerra a las Caracas.
Exacto.
Y ellos subieron su Producto Nacional Interno de un 40 a un 52% en armamento y se quebraron.
Así es.
Así que esto puede ser buenas noticias, fíjate, cabrón.
No tenemos tiempo para más, Octavio. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros vía telefónica. Gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Gracias. Gracias.
Muy bien. Terminamos. Gracias a Johnny Hilfer, a Raúl Tapanes Estrella, y el lunes volvemos, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.